asiento. Es tan interesante, vamos a volver al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Habíamos tomado una pausa. Aquellos que son nuevos en esta iglesia, nosotros nos gusta estudiar libros. Tomamos un libro y lo estudiamos línea o versículo tras versículo en lo más posible. Y desde que comenzamos La Roca, casi 10 años, hemos hecho que Gálatas, Efesios, Filipenses, y ahora estamos en el libro de Hebreos. Y los domingos cubrimos esas sesiones, tomamos episodios, pero hemos hecho ya ese tipo de enseñanza en nuestra iglesia. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 5, y el libro de Hebreos capítulo 5 es un libro poderosísimo entrando al capítulo 6, y nos va a llevar a un tema tan importante, porque una de las cosas difíciles tal vez como pastor es cuando uno ve a alguien que entra en los caminos de Dios y luego comienza o a enfriarse o a cambiar o a retroceder. Y la verdad es que Dios no desea que usted y yo retrocedamos en ninguna capacidad. Dios no desea eso. Dios desea que usted y yo avancemos. La palabra bíblica para retroceder es la apostasía. Es el momento donde la gente cree otras cosas y se aleja de Dios. Y se aleja de Dios. Y Dios no desea que nosotros hagamos eso. Él no desea que entremos de esa manera, en que nosotros le creemos a Él, le dimos nuestro corazón, pero de repente, comenzamos a darle rewind a nuestro caminar con Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo avancemos en Él y obtengamos un futuro increíble en Él. Yo recuerdo hace muchos años, ya tenía los dos varones y fuimos siempre, cada año hacemos la cena de acción de gracia en la casa de mi suegro. Y fuimos a la casa de mi suegro y mis dos hijos varones, la niña era una bebecita, ya podían sentarse a la mesa. Pero en vez de sentarse a la mesa con los adultos, mi suegro y mi suegra le compraron una mesita para ellos exclusivamente. Y en esa mesita tenía dos sillas, todavía la tenemos y se sientan ahora los dos sobrinitos en ella, que están los hijos de la hermana de mi esposa, y en esa sillita ellos se podían sentar, se le puso su comida, se le puso su plato, tenía todo, pero estaba diseñada para el niño, el tamaño era para los niños, la comida era para los niños, los platos eran para los niños, eran platos plásticos, un vaso plástico, si algo se tiraba nadie se preocupaba por ello. Para mí eso era nuevo, como hispanos nosotros todos nos sentamos a la mesa y adelante a comer, pero era una costumbre distinta, era algo nuevo para mí. Pero es tan increíble que Hebreos capítulo 5 habla exactamente acerca de eso, habla exactamente acerca de dos lugares de comer, porque también en esa cena, el día de Acción de Gracia, había una mesa para adultos, y en esa mesa para adultos era distinto, el plato era de vidrio, los cubiertos eran de metal, puesto de manera organizada. La bebida era distinta, no le pusimos café a los muchachos, ¿verdad? Porque ya ellos vienen cafeinados desde que nacen. Así que teníamos nosotros aquí otro tipo de comida, otro tipo de ser. Era completamente distinto. Eran dos mundos distintos diseñados para dos personas que cabían en esa capacidad. En Hebreos 5 nos muestra un problema interesante. Léalo conmigo, capítulo 5, versículo 11 nos da un problema. Y el problema es este. Que tal vez muchos de nosotros, escuche bien, muchos de nosotros sentimos que debemos estar sentado en la mesa de los adultos avanzando con madurez, pero muchas de las áreas de nuestra vida están en la niñez. Muchos de nosotros decimos, yo debería estar en otro lugar en la vida, ¿por qué me siento así? Pero estamos quedados en otro lugar, físicamente adultos, pero tal vez internamente niños. Y Dios en el libro de Hebreos nos trae una madurez para cambiar esa posición, que es increíble. Versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Subraye eso si tiene un lapicero en su Biblia. Tardos para oír. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! ¡Qué descripción tan increíble! Leche y no alimento sólido. Lo vamos a explicar todo eso en un momento. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! En estos cuatro versículos, el escritor de Hebreo nos expone una realidad espiritual poderosísima, que si usted y yo la ignoramos, nos vamos a quedar en la misma posición en que estamos. Bien, él comienza a describir esa situación y dice, necesitamos hacer algo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Él nos da el problema aquí. El problema es que mi manera de oír afecta mi desarrollo. Mi manera de oír afecta mi desarrollo. Mi manera de oír afecta mi desarrollo. Como yo consumo la información, afecta mi desarrollo. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho algo a alguien y la persona como que no responde como uno quiso? ¿Sí o no? Uno dice, eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo quise hacer. Cuando uno comparte, porque muchas veces las personas escuchan, en inglés le llaman selective hearing. Uno escucha lo que quiere escuchar. Los hombres somos especialistas en eso. No se rea mucho, hermano. No se rea. Todos nosotros tenemos esa capacidad de, bueno, déjame yo agarrar aquí, porque, ¿verdad? Seleccionamos lo que escuchamos. Y muchas veces la palabra de Dios nos confronta, la vida nos confronta. Y como no tenemos la capacidad de escuchar como Dios desea, ¡puf!, no estamos recibiendo. Es tan importante. Porque a usted le dijeron cuando era niño eso. Tal vez solamente fue a mí, solamente fue a mi mamá, ¿verdad? Muchacho, lo que yo te digo te entra por uno. ¿Y te qué? Y te sale por el otro. Me hicieron una historia de tres hombres que fueron a cazar venados. Un abogado, un pastor. Un abogado, un pastor y un doctor. Y fueron a cazar venados, ¿verdad? Y están ahí, ¡guay! Están todos medio buscando el venado en silencio. Por fin ven un venado y los tres disparan, ¡pa! Y le pegan al venado. La cuestión es que se acercan al venado. A ver, y el abogado dice, ¡ah, fui yo que le pegué! Y el pastor, ¡no, fui yo que le pegué, es mi venado! Y el doctor dice, ¡calma. Yo soy el médico, yo voy a revisar el cuerpo, a ver dónde es que está. La cuestión, ¿verdad? Viene el doctor, ¡guau!, lo revisa y dice, ¡uy!, el pastor fue que le pegó. ¿Y cómo sabes eso? Porque el tiro le entró por un hilo y se salió por el otro. Hebreos 5:11 en la versión viviente lo dice así. Mira cómo lo dice, dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque sea difícil explicarlo. Dice, es difícil explicar por qué la gente se regresa, por qué la gente no crece, por qué la gente no pasa a la etapa de madurez en la vida espiritual. Pero él dice, ¿por qué? Dice, es difícil explicar, porque a ustedes que les entra por un oído y les sale por el otro. ¡Wow! En la Biblia. Dice, nosotros a veces escuchamos, pero como que el de hoy no me gustó, así que vengo el domingo que viene, a ver si dejo que entre. Todos nosotros tenemos eso en nuestro corazón, queremos retar la autoridad, queremos retar la posición, nos entra en una condición y sale por el otro. Y es tan increíble porque él sigue describiendo la situación, está conmigo en ese día. Él dice, versículo 2, en realidad, a esas alturas, algo debió suceder, ya yo debería estar en un lugar. A esas alturas, tenemos mucho, ¿verdad? Ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver en las próximas series. Eso es una serie que quiero enseñar. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. ¿Se imagina usted con una tetera hoy día? Eso se ve extraño, eso se ve raro. Pero esa es la realidad. Mira lo que Pablo está describiendo. La sillita aguantó en el primer servicio, pero no sé si aguanta dos servicios. Vamos a ver. Mira lo que Pablo está describiendo. Esto es lo que le está describiendo. Él literalmente está describiendo una persona adulta sentada en una mesa de niños. Y espiritualmente hablando, muchos de nosotros nos encontramos en esa misma posición. Ven, esto no está hecho para mí. ¿Se imagina una mesita así con un cuerpulón aquí sentado? Esa cuestión no pega. La silla no aguanta. Oh, siga orando, mi hermano, siga orando. Ustedes están ahí tensos, va a decir, quiebre esa silla, que el pastor se avergüenza, no se preocupe. Vamos a ver. Cada uno de nosotros, ven, cuando mis hijos se sentaron en la mesita, estaba diseñada para ellos, era para ellos, la comida era para ellos, los vasos eran plásticos, todo estaba puesto para ellos. Su cuerpo, su manera físicamente de estar era para ellos. Pero cuando usted y yo nos quedamos en esta mesa, los años avanzan, la vida avanza, usted y yo eventualmente nos vemos extraños en esta mesa. Nos vemos extraños. Pablo dice, hay mucha gente que debiendo estar en esa mesa, todavía se sientan en esta. Muchos de nosotros, imagínese usted, ¿Se ha fijado usted? ¿Ha conocido usted algún adulto muchas veces que dice, ¿cómo, por qué se comporta como un niño este? En mi país le dicen manganzón. ¿Por qué se comporta como un niño, verdad, hermana? O los hombres, no, ahí estaba, tener que volverse con su mamá porque yo no la voy a criar. Santo. Hay algo en nosotros que nos mantiene en una posición reducida. Y él dice, esto no fue para ustedes, pero por alguna razón, siendo adultos, todavía tienen que consumir leche. Tienen que consumir leche. Inclusive Pedro lo dice de esa manera, porque la leche es importante para el crecimiento cristiano. La leche son las enseñanzas básicas de la palabra de Dios en la que usted y yo vamos avanzando en la vida. Y así lo dice Pedro. Si me lo ponen acá, en primera de Pedro, si no me equivoco, dice lo siguiente. Por lo tanto, abandona. Diga esa palabra conmigo. Uno, dos y tres. No, pero dígalo como que lo va a decir, hombre. Abandonando. Uno, dos y tres. Abandonando. Oh, él quiere que hagamos algo. Él quiere que hagamos algo. Él dice, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y calumnias. ¿Está usted en esa lista? Gracias, mamá. Ahí hay fe. Así es, así es. Él dice, abandonando todo eso, abandonando, dejándolo atrás, poniéndolo a un lado, diciendo, ya no más, ya no más. Hagamos algo. Versículo 2 dice, oye, los hermanos ya del video están conmigo. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Wow, deseen con ansias, quiéralo. Oh, yo quiero eso, eso me nutre, eso me ayuda. La palabra de Dios, la bendición, la dirección de Dios. Yo quiero eso en mi vida, deseando, deseando. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en ¿cómo? Es su salvación. Ve, cuando usted y yo venimos a Cristo, somos nuevos, necesitamos la leche. Por eso tenemos el equipo de EPE, tenemos las enseñanzas básicas. Queremos que ustedes crezcan, que ustedes consuman la leche, que ustedes consuman la dirección de Dios, que ustedes consuman lo que Dios desea, porque eso les va a hacer crecer en esta vida. Algo precioso, algo hermoso. Y él dice, deséelo como algo puro para crecer en su salvación. Pero Pablo nos explica una situación un poquito, no contraria, pero interesante. Porque la situación comienza a darse en otro lugar. En el libro de Corintios, Pablo comienza a explicar algo. Déjame decirle lo que es los Corintios. Los Corintios era una situación, una ciudad bien complicada, una región. Corintios era donde usted y yo vienen los Juegos Olímpicos, Atenas. Viene la filosofía, viene el arte, viene la ciencia. Esa gente eran, eran pero bien inspirados, gente, muchos de plata, vestían de lino, venía toda la teoría del mundo, venían los grandes filósofos también de toda esa área. Ya usted sabe, ¿verdad? Lo que sea, en Perú le dicen pitucos o fresas, yo no sé, pribones en mi país, ¿verdad? Era gente bien, todo tenían de todo eso, ¿verdad? Pero, había un problema. Fue la iglesia más difícil que pudo Pablo hacer, porque muchas veces, escuche eso, escuche eso, el que sabe mucho a veces progresa poco. Porque dependemos de todo nuestro conocimiento, y cuando estamos en el Evangelio, cuando venimos a Cristo, necesitamos un corazón de niño. Porque el corazón de niño recibe la instrucción, recibe la dirección y camina con Dios. Mientras que muchas veces queremos ser tan elevados que queremos procesar todo lo de Dios. Y eso no es malo. Pablo dice, estudia la palabra de Dios, preséntate como una persona estudiosa. ¿Sabe qué es interesante? A mí me fascinan los nuevos convertidos. La gente que viene a la iglesia y dice, pastor, dígame lo que yo tengo que hacer. Y esa gente, escuche eso, muchas veces avanza más rápido que aquellos que han estado en el Evangelio muchos años. Porque ellos simplemente están diciendo, usted me dice y vamos a avanzar. Oh, leer, yo quiero leer la Biblia. Oh, predicar, yo quiero hacer. Oh, yo mostrar que yo quiero hacer. Hay un deseo en ellos. Desean la leche pura, la nueva. Pero muchas veces cuando comenzamos con el alimento sólido, entonces, bueno, por esto, aquello, consumimos. Y es importante diferenciarlo, vamos a ver un momento. Pero lo que Dios quiere es que mantengamos un espíritu de recepción. Un espíritu de recepción. Mira cómo le dice Pablo a los corintios, que se creían mucho y todo, importante y todo eso. Le dice así, de manera que, en Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales. Pablo dice, no pude decirle nada a ustedes que sea de forma espiritual. No pude. No hubo manera de estar con ustedes y hablar en madurez espiritual. Ustedes, a los corintios, están sentados en la mesa de los niños. En la mesa de los niños. Si no, tuve que hablarles como carnales. Como a niños en Cristo. Pablo dice, ustedes ya llevan muchos años en esto. No hay razón por la que yo tenga que estarles repitiendo las mismas cosas básicas de la vida. Y es por eso que en la iglesia uno tiene que tener misericordia con el nuevo, con todos en realidad. Pero si una persona nueva comete un error, no es el mismo nivel que cuando una persona avanzada lo hace. Porque ya debería saber. Ven, cuando mis hijos tiran en la mesa de niños, es esperado que van a tirar la comida, que se le va a caer la bebida, todo eso. Pero cuando un adulto tira en la mesa, la gente ve distinto. Uy, pasó, es un error, no es algo normal. ¿Está conmigo? Es un error, no es algo normal. Y Dios desea que estemos en ese proceso de la vida. Mire cómo continúa diciendo, no carnales como niños. Versículo 2, os di a beber, ¿qué les di a beber? Leche, lo básico, los di a beber leche y no vianda. Uy, la vianda es mucho mejor. La comida sólida es mucho mejor. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Déjeme decirle algo, mi hermano, eso es una frase muy triste. Se imagina que le digan a usted o a mí, ustedes todavía no son capaces, tú no eres capaz, yo lo siento, así que olvídate de eso. Queremos ser capaces, queremos avanzar en la vida, no queremos quedarnos estancados en la misma posición de la vida. La misma posición de la vida. Queremos salir de la mesa de los niños y sentarnos en la mesa de los adultos, porque aquí la cosa es mucho mejor. Aquí la cosa es mucho mejor. Pero para sentarnos en la mesa de adulto necesitamos la solución. El problema es mi manera de oír, la solución es esta, mi manera de actuar. Porque mi manera de actuar es lo que determina mi madurez. Mi manera de actuar es lo que determina mi madurez. Mi manera de actuar es lo que determina mi madurez. No mi manera de escuchar solamente. Ve, los niños tienen una manera reducida de escuchar. Les estaba contando yo a mi clase del Instituto Bíblico sobre enseñanza. Les estaba diciendo, cuando nos juntamos con la familia a tener estudio bíblico, mi esposa por lo regular es que da el estudio bíblico en la familia, porque ella entiende a los niños mucho mejor. Cuando a veces nos sentamos, a mí me entra el pastorado. Y agarro la Biblia y ahí la voy a decir a los muchachos. Pero a los 5 minutos Abby está, ay, mira, Daddy, aquí hay una cuestión. Y se está viendo las uñas y el otro, ¿cuándo vamos a ver? Ya, se desconectan. No estoy hablando con adultos. Y yo estoy acostumbrado a hablar con adultos. Pero ella tiene más paciencia, entiende, les explica todo. Así que yo tal vez pueda enseñar acá, pero depende de donde yo esté, podemos enseñar. Y es la diferencia. Los niños reciben de una manera distinta. Porque la manera de actuar es lo que determina mi madurez. La manera de actuar. Se imagina que usted como adulto se siente en esta mesa y tire la comida y haga aquello y deje caer su cabello. No funciona. Pero esta mesa es mucho mejor. Esta mesa es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque en esta mesa la comida es mejor. La porción es mayor. Se ve distinto. La arreglan distinto. La conversación es distinta. Y lo que sucede muchas veces con nosotros es que hay mucha gente sentado aquí queriendo esa mesa. Pero va a tomar algo para tú moverte de esta mesa a esa mesa en tu vida espiritual. Y eso es tu manera de actuar. La manera en que yo actúo es lo que determina mi adultez. Alguna de las hermanas sabe, ¿verdad? Que su esposo siempre que come le cae una gotica ahí. ¡Ping! ¿Hasta cuándo este barrigón va a ensuciar la comida? No le diga así, no, hágalo con cariño. Pero no es que es un niño, simplemente son cosas que se dan. Y porque suceda en la adultez, no significa que tiene que ser movido de la mesa. ¿Está conmigo? Movido de la mesa. Dios desea que usted y yo hagamos algo en nuestro caminar cristiano. En nuestro caminar cristiano. Porque la solución, mis hermanos, está en mi manera de actuar. Ven, hay muchos cristianos que saben mucha Biblia. Pero no han puesto por acción la verdad. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que son maduros. Hay niños y hay personas maduras. Ahora nos explica que es una persona madura. Para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, los que a fuerza de práctica, eso es súper importante, mis hermanos. Práctica es tan importante. Yo tengo uno de mis hijos, Gabriel, que le gusta los deportes y ya terminó su temporada de fútbol, de soccer. Pero yo estaba diciendo, Gabriel, tienes que practicar. Tienes que practicar. La cuestión es que tenía su último torneo ayer y fuimos aquí a Apple Valley al torneo. Y yo siempre decía, y cuando llegamos al torneo, estaba Victorville, estaban Colton, estaban todas las ciudades de por acá. Wow, y eso, se veían esos muchachitos de 10 años, todo. Y nos tocó con un grupo de Palm Desert, y todos hispanos, todos, ¿verdad? Mis hermanos de México que les gusta su fútbol. Y estaban, y cuando estaban practicando, decía, oh, Chicharito, pa, y le pegaba por acá, pa, y el otro, pi, y yo, wow, yo sentaba en la orilla diciendo, va a estar fuerte el juego. Ya lo veo. Pues así pasó, perdimos 10-0, mis hermanos, 10-0. Nos pegaron el Chicharito por todos lados, ping, ping. Rey Rafa, más, todo, estaban, el equipo de México estaba jugando con 10 años ahí, porque no perdieron nada. Los muchachos de Yucaipa, los pobrecitos, los golearon feo. Pero lo interesante era que yo estaba explicando, me dijo, es práctica. Esos niños, sus padres lo ponen a ver cada vez que juega el equipo de México, lo sientan ahí, el abuelo, vamos, se sienta ahí, no se mueve, ¿verdad? Y trágale su carnita y ya ve el juego. Y luego a practicar, y luego a jugar, y luego lo hacen en la casa, lo de aquí. Siempre tienen una actividad, hay un esfuerzo, los que por fuerza de... Los que por fuerza de práctica lo hacen. Yo puedo tener mucho deseo de ser una persona santa o buena, pero por aparecerme en la iglesia, tarán, olvídese de eso. No funciona. No funciona, una vez más. Es la persona que se siente en la mesa que no es indicada para él o ella. A fuerza de práctica, lo que Dios desea que usted y yo pongamos en práctica las cosas que estamos viviendo. Mira lo que dice, están capacitados, hay una capacidad, ¿para qué? Para distinguir entre lo bueno y lo, mis hermanos, madurez es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Y déjeme decirle algo, no fue algo que nosotros fuimos diseñados para hacer. Si usted va a Génesis capítulo 2, no tienes que buscarlo ahora, Génesis capítulo 2 dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva tomaron del fruto era el árbol del bien y del, no estábamos diseñados para eso. Dios el que decide lo que era el bien y lo que era el mal y nosotros caminamos en ello, nos puso en un lugar bueno, pero decidimos nosotros tomar el poder de distinguir. Y ahora Dios dice, si tú quieres ser maduro, aprende la distinción, aprende la distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Todos nosotros hemos visto cristianos que han dicho, oh sí, yo soy cristiano, pero luego están engañando a otras personas por otro lugar. Oh sí, yo soy cristiano, pero maltratamos a otros por otro lugar. Oh sí, yo soy... Y Dios dice, eres cristiano, no estás lejos de Dios, pero estás sentado en esa mesa. Estás sentado en esa mesa. Oh sí, yo amo a Dios, pero le tengo odio a fulano, no puedo ver a aquella, esta no la soporto. Está sentado aquí. Porque a fuerza de práctica yo me muevo a esta mesa. ¿Sabe qué? Sí, esa persona es difícil, pero yo la entrego a Dios, la saludo cuando la vea y sigo adelante. ¿Entiende lo que la Biblia está diciendo? Está diciendo, podemos decir mucho, pero para pasar de esta mesa a esta mesa, necesitamos practicar. Necesitamos practicar. De hecho, mi esposa le está enseñando a mis hijos cómo utilizar los cubiertos para que ellos pasen de esta mesa a esa mesa. Y es difícil. A veces intenta, a veces le meten toda la mano al plato para echarse la última cucharada. Pero le estamos enseñando, no, agarra el cuchillo, pon la comida en el tenedor, ponte en la boca. Es un proceso, o sea, fuerza de práctica. Y a veces se frustran los muchachos, no, dad, me dicen en inglés, es que yo no lo hago bien, I don't do it right. Y mi respuesta es, claro que no lo vas a hacer bien, porque necesitas practicar. Así que si usted no lo está haciendo bien, si usted no hace la oración correcta, si no lee la Biblia de la manera correcta, si no viene todos los domingos, si se frustra con alguien, está bien, porque esa fuerza de práctica, esa fuerza de práctica, es cuando usted pone el evangelio por obra que la cosa cambia, que la cosa cambia. Y si vamos a crecer en Dios, necesitamos poner el evangelio por práctica. Santiago lo dice de esta manera y termino con esto, dice así Santiago 1, 22 al 25, dice, no se contente solo con escuchar la palabra. Uy, qué buen mensaje, cómo lo disfruté, wow, qué lindo. El de este domingo no, pero el domingo pasado. Wow. No se contente con escuchar la palabra. Pues así se engañan a los vecinos. ¿Quién se engaña? Nosotros mismos. La Biblia dice, soy yo el único que se engaña. Soy yo el único que si abre la Biblia y no la lee para que el otro vea que abrí la Biblia, soy yo que me engaño. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Soy yo que me engaño. Santiago, el medio hermano de Jesús, está diciendo eso. El evangelio más práctico de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es el libro de Santiago. Si usted no lee otro libro en la Biblia, lea el libro de Santiago. El libro de Santiago es, si usted quiere mensajes directo al corazón que dicen, ¡ouch! Estoy incómodo. ¡Ay, no me lea eso! El libro de Santiago. El libro de Santiago lo tiene de todo. Tiene la lengua mentirosa y chismosa. Tiene todos los mensajes. Ayudando al necesitado o amando a su hermano. El libro de Santiago no. Y Santiago es increíble. ¿Sabe por qué? Porque Santiago, el medio hermano de Jesús, tuvo una transformación increíble. Una transformación. Piénselo. La palabra de Dios dice que los hermanos de Jesús pensaron, se está volviendo loco mi hermano. Los hermanos de Jesús. Una vez lo vinieron a buscar cuando él dijo, ¿quiénes son mi padre y mi madre? Si no, los que hacen la voluntad de Dios. Y dice, los hermanos de Jesús pensaban, wow, nuestro hermano no está bien de la cabeza. Pero lo que transformó a Santiago fue que su hermano dijo, un día de eso yo voy a morir y resucitar. Y lo hizo. Y Santiago dijo, uy, lo que mi hermano estaba diciendo es verdad. Lo mataron porque él lo vio. Resucitó porque él lo vio. Y Santiago dijo, ahí voy. Y se convierte en uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe lo que Santiago vio? Santiago escuchó la teoría del evangelio y luego vio la práctica del evangelio y cambió de mesa. Cambió de mesa. Cambió de mesa. Es la práctica del evangelio, es el efecto del evangelio, lo cual hace la transformación en la vida de la gente, mi hermano. Es lo que hace la transformación en la vida de la gente. Y eso es lo que Dios desea. Continúa diciendo acá, pues así se engañan a sí mismos. Llévenla a la ¿quién? A la práctica. Versículo 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, no hace nada con ella, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Uno dice, se va al espejo y dice, uy, qué criatura hizo el Señor, gloria a Dios. Y sale. Pero después viene la tarde, viene el brisón, te mueve los moñitos, toda la cuestión, y luego estás, hey, no vuelves a mirar al espejo, y tú crees que está todo wow como en la mañana. Santiago dice, así es, el que no vuelve a observar, el que no vuelve a ver, el que no vuelve a poner por práctica, el que no vuelve a verse, el que no vuelve a estudiar, el que no vuelve a reflejar, se queda en la misma posición. Versículo 25 dice, pero quien se fija atentamente a la ley perfecta de la libertad, porque Dios quiere liberarte, Dios quiere liberarte de tener un cuerpo de adulto en una mesa de niño y ponerte en el lugar que fue diseñado para ti. El que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad. Y muchos de nosotros hemos vivido atados en nuestra vida cristiana y nos hemos quedado en una posición reducida cuando Dios quiere que seamos en una posición avanzada en la vida. Y persevera en ella. No retrocedas. No hay razón de tú abandonar el camino con Dios. Y si no has comenzado, hoy yo te quiero darte una oportunidad en un momento. No hay razón de tú abandonar tu caminar con Dios. Porque Dios no es quien te va a sacar de la mesa porque fallaste. Dios entiende que esa fuerza de práctica que nosotros crecemos, mis hermanos. Esa fuerza de práctica que avanzamos. Y continúa diciendo, y dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al qué. Recibirá bendición al practicarla. Y por eso muchas veces la gente dice, pastor, yo no recibo. Después estoy frustrado, pastor, porque yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia y no tengo los resultados que deseo. Te estoy garantizando que no estás practicando lo que estás leyendo. Déjame decirlo de otra manera, porque eso es lo que Dios te dice a ti. Dios te dice, si tú escuchas lo que Dios te dice y lo haces, serás increíblemente bendecido. Si tú escuchas lo que Dios dice y lo hace, serás increíblemente bendecido. Y Dios está pidiendo que tú tomes un paso de fe. Mira el paso de fe, que tú le creas, que si tú comienzas a actuar correctamente en la posición que estás, que Dios te va a mover a la posición que debes estar. Va a ser una silla diseñada para ti, una mesa a la altura que debes, una comida apropiada para ti, una conversación apropiada para ti, porque has puesto por práctica lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo. Y Dios quiere bendecirte, mi hermano, pero necesitamos lanzarnos, tomar el paso de fe a la práctica del evangelio. Porque el evangelio se ha quedado muy teórico en nuestros días, muy teórico, muy teórico. Y Dios quiere que necesitamos tomar el paso de la fe, de que si mi esposo o esposa se porta mal conmigo, que yo voy a extender amor y permitir que esa persona recapacite. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero yo te digo algo, si tú lo practicas y Dios no te bendice, yo dejo de predicar. Porque entonces yo te he dicho una mentira todos estos años. Si tú lo practicas y Dios no te bendice, yo dejo de predicar. Así de serio, así de serio. Porque si Él lo puso en su palabra, en el libro de Santiago, y dice, si tú lo haces, yo te voy a bendecir ricamente, es porque Él lo cumple. 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 No hay otra manera de hacerlo. La diferencia es la práctica del Evangelio. La diferencia es la práctica del Evangelio. La práctica del Evangelio cambia absolutamente todo. De hecho, es la razón por la que Jesús era tan poderoso y los fariseos no lo eran. Porque los fariseos hablaban mucho y hacían poco. Y Jesús vino con demostración de poder y la gente dijo, ¡wow! Este es distinto a este. Y la única diferencia fue la acción. La acción. Así que yo te invito en ese día que estuve. ¿Sabe por qué? Porque si tú ajustas tu oído, Dios te va a ayudar a madurar para recibir una bendición increíble sobre tu vida. Porque al fin y al cabo ese es el deseo de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Pero Dios solamente te puede bendecir a la capacidad en que tú te encuentras. Dios no te puede dar una bendición de adulto en condición de niño. Dios no te puede dar una bendición de adulto en condición de niño. A ninguno de mis hijos yo le he dado un carro. Solamente un Hot Wheels del 99 Cent Store. Porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero en esta mesa hay otra capacidad. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en ese día. Escucha bien. Si ajustamos nuestros oídos y ponemos por práctica, Dios te va a bendecir de manera increíble. Así que no retrocedas. Si Él te habló, dé un aplauso al Señor que Él se lo merece. Amén.